Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada Haciendo Proezas, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Estado conversando acerca de dos versos, aunque son muchos, en donde la Biblia nos habla, hermano, que en el Señor nosotros estamos llamados a hacer proezas, a hacer cosas grandes, a hacer cosas extraordinarias. Salmo capítulo 60 y verso 12 dice: en Dios haremos proezas, dice el Señor. Salmo 108:13, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces aquí la Biblia, hermano, nos dos veces, ¿verdad? Dice, recordamos que cuando la Biblia dice, que cuando Dios dice una cosa dos veces es porque está pronto a hacerlo, ¿verdad? Quiero que repasemos un ejemplo. La palabra proeza en idioma español significa una hazaña, valentía o acción valerosa. Son hazañas, proezas, valentías, acción valerosa. Y otro diccionario decía algo así como una acción heroica, ¿verdad? O sea, son cosas que se salen de lo normal, son cosas que se salen de lo común y que tú y yo estamos llamados a hacerlo. Y aquí hemos comentado, hermano, las herramientas que Dios nos da para hacer hazañas, ¿verdad? La fe, la obediencia, ofrecerle sacrificio a Dios, las varas, ¿verdad? Una varita. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento todos los personajes que usaron una vara e hicieron grandes hazañas, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, ¿cómo fue que se abrió el Mar Rojo? Levantó la vara. Y cuando bajó la vara, se volvió a cerrar. Entonces, son instrumentos, hermano, que, digámoslo así, que son insignificantes, ¿verdad? Pero es bien interesante que Dios utiliza cosas insignificantes para hacer grandezas. Porque entonces queda evidenciado, hermano, que el poder no reside en el objeto, sino que el poder reside en Dios. Bueno, yo quiero que repasemos algunos puntos de estos que hacen proezas. Quiero que repasemos algunos aspectos de Gedeón. Porque Gedeón, hermano, es un caso muy particular, ¿verdad? Dice Jueces 6:11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Solo veamos, pues, aquí hay varias cosas bien interesantes, ¿verdad? Porque Gedeón, el nombre Gedeón significa derribador. O sea, a Gedeón, sus papás, cuando él nació, le dieron una buena administración. ¿Y cuál fue esa buena administración? El nombre. El nombre, hermano, es una administración que nosotros le damos a nuestros hijos. Entonces, a Gedeón le pusieron, digámoslo así, lo dedicaron, hermano, lo bendijeron para que él destruyera cosas malas, por supuesto. Sin embargo, cuando este Gedeón tenía, qué sé yo, unos 16, 17, 18 años, todavía no había alcanzado aquello para los cuales su papá, sus padres, lo bendijeron, ¿verdad? No había hecho hazañas. En lugar de estar en el ejército para ir a hacer hazañas, él lo que estaba haciendo era escondiendo el trigo. Sin embargo, esto es lo interesante, sin embargo, Dios de todos modos lo llamó, Dios de todos modos lo escogió. Por eso otra vez vuelvo a la carga, no depende de nuestras capacidades humanas las hazañas que vamos a hacer. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón de proezas. Varón de proezas, ¿verdad? No había hecho ninguna proeza, pero Dios ya le decía varón de proezas. Así entonces pongámosle nosotros nuestro nombre, ¿verdad? Póngale usted su nombre, varón o varona de proezas. Porque eso fue en el caso de Gedeón, ¿verdad? Varón esforzado, y Gedeón, en lugar de preguntar cómo él iba a derrotar a los enemigos, se pone a reclamarle al ángel, ¿verdad? Dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero aquí hay una situación bien interesante, que una de las limitantes, oiga, una de las cosas que, digámoslo así, que bloquean al cristiano y que no le permiten hacer proezas, es porque, mira, está viendo las circunstancias de alrededor. Si Jehová dice que yo voy a hacer proezas, ¿por qué tengo tanto problema en mi casa?, dirá alguien, ¿verdad? Si Jehová dice que hay proezas, voy a hacer proezas, ¿por qué solo gritos hay en mi casa? Si Jehová dice que yo voy a hacer proezas, ¿por qué no tengo para comer?, dirá alguien, ¿verdad? O si fuera un joven, ¿verdad? Si Jehová dice que yo voy a hacer proezas, ¿por qué mis papás solo se viven peleando? O alguien dirá: si Jehová dice que voy a hacer proezas, ¿por qué me despidieron ayer?, dirá alguien, ¿verdad? Porque está poniendo atención a las circunstancias. Y lo interesante, oiga, mi hermano, precisamente las adversidades son las oportunidades o las situaciones que Dios, en las que Dios permite que nosotros hagamos proezas. Porque cuando todo está chilero, hermano, no es tan complicado, pero cuando las situaciones de alrededor son contrarias, allí es cuando Dios quiere que nosotros comprendamos que debemos hacer proezas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Supongamos una familia, hermano, no les alcanza el dinero pero cuando es 25 de mes ya no tienen dinero. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando no hay dinero, hay más problemas en el matrimonio. El 5 de cada mes están contentos, están felices, el 15 están ahí, el 20 ya están tranquilos, ¿verdad? Ya no hay tanta risa, pero están tranquilos. Ya el 25 ya hay... pues ya no hay dinero, ¿verdad? Entonces una hazaña sería, ¿sabe cuál sería una hazaña, por ejemplo? Que una hazaña sería que logran dejar de pelear. Y la otra hazaña sería administrar bien el dinero. ¿Por qué le digo yo? Porque aquí las situaciones adversas son las que a veces bloquean al cristiano, ¿verdad? Si Jehová dice que yo voy a hacer hazañas, ¿por qué estoy enfermo?, dirá alguien. Porque precisamente en medio de esa enfermedad, Dios te va a dar el poder, te va a dar la unción para hacer esa hazaña, tal vez vencer la enfermedad o hacer otra cosa. Pero el problema, hermano, el problema de algunos o muchos o pocos cristianos es de que todo lo quieren fácil. Entonces, las situaciones adversas, hermano, son una preparación y también son, digámoslo así, el lugar adecuado o la situación adecuada para hacer hazañas. Porque eso fue lo que dijo, ¿verdad? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas? Todavía se mandó este Gedeón, ¿verdad? Jehová nos ha desamparado, dice, y nos ha entregado en manos de los madianitas, hermano. Si a él Dios lo estaba llamando para derrotar a los madianitas. Precisamente Dios a él lo estaba escogiendo para derrotar a los madianitas, y él decía que Dios los había entregado a los madianitas, ¿verdad? Entonces, precisamente la situación adversa, hermano, precisamente el problema o los problemas que enfrentamos nosotros, es allí donde Dios quiere que hagamos proezas. Yo no sé qué es lo que has estado viviendo, ¿verdad? Verso 14. Este me impresionó porque dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Y para mí es emocionante porque en el Nuevo Testamento dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Con la fuerza que tienes, con esa fuerza que tienes, Dios quiere que hagamos proezas. Denle un aplauso al Señor. Con esa fuerza, ¿cuánto está tu fuerzo? ¿Cómo sería? ¿Termómetro? ¿Fuerzomómetro? ¿Cómo estará tu fuerzomómetro? ¿Lleno, a la mitad o poquito? No importa. Con esa fuerza es suficiente para que tú puedas hacer proezas. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en tus estudios, donde sea. En tu matrimonio, con tus hijos, no importa, con esa fuerza que tienes es suficiente, porque no va a depender de tu fuerza, sino que va a depender de que Dios está contigo. Ah, hermano, es que si por mí orara el apóstol Pablo, Pedro, Juan, entonces yo sí haría proezas. No, con la fuerza que tienes. Dígale que sea la par suya, hermano, con la fuerza que tiene, le alcanza para hacer proezas. Amén. Con la fuerza. Porque eso fue lo que le dijo, aquí no es el ángel, sino que aquí es Dios, aquí es Jehová. Le dice, ve con esta tu fuerza, le dice. Y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, a Gedeón no es como usted que sí cree, pero Gedeón no, dice, ah, Señor mío, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Por eso que pienso yo que este Gedeón era bien joven, unos 16, unos años más, unos años menos, pero Dios a él lo había escogido para hacer proezas y proezas ya de las ligas mayores, ¿verdad? Pero no lo creía. ¿Verdad? Otra vez, la forma de pensar, ¿verdad? Dios tiene que trabajar en nuestra forma de pensar, hermano. Dios tiene que trabajar mucho en nuestra forma de pensar, porque mire, pues, nosotros estamos condicionados, nosotros estamos limitados. ¿Cómo se lo digo con otras palabras? El ser humano está afectado, está dañado. La forma de pensar del ser humano está afectada, está dañada a cómo lo criaron. Porque mire pues, incluso solo por poner un ejemplo, hay muchachos que por ejemplo no creen que ellos pueden ser médicos, ni ingenieros, ni licenciados, ni nada de eso. Su mentalidad está limitada. Pero Dios de todos modos les vuelve a repetir de que ellos pueden hacer hazañas. ¿Por qué? La segunda vez, la tercera vez, esta es la tercera que Dios le habla. Y Jehová le dijo, porque yo estoy contigo, porque yo estaré contigo, herirás a los madianitas como un solo hombre. ¿Por qué vamos a hacer hazañas entonces? Porque Dios está con nosotros. Así de sencillo. Ay, ¿vos de qué te la llevas? Pues soy hijo de Dios, ¿verdad? Así hay que decir, ¿verdad? ¿De qué te la llevas vos? Pues me la llevo de que soy hijo de Dios. Y por eso es que voy a hacer hazañas. Y por eso es que voy a hacer proezas. ¿Amén? Bueno, ya avancemos. Miremos esta. Aquí aparece Rutía otra vez. Rut capítulo 3 y verso 3. Aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que aprender de esta mujer de hazañas. Aunque seamos hombres, tenemos que aprender de ella. Solo leamos el verso 11 para empezar. Dice, ahora pues, No temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues que toda la puerta de mi pueblo sabe que eres una mujer de proezas. ¿Verdad? Era una mujer de cuidado esta Ruth, ¿verdad? Era una mujer que se daba a respetar, por ejemplo. Recuerdo yo cuando estaba alguna de las matemáticas de ahí en la universidad, me recuerdo de que había un licenciado en matemáticas, nos estaba dando clases y él hablaba acerca de la palabra de una persona, ¿verdad? Que la palabra de una persona tiene que valer algo. Y él decía que una vez se enfrentó a una mujer que cuando le dijo algo hasta mejor se puso firmes, porque dice que era una mujer que pues se había casado y era de esas personas de que se le pinchaba la llanta del carro, llamaba al esposo, el esposo llegaba y estaba bien cuidada, ¿verdad? Pero el esposo se murió y ella tuvo que salir a trabajar y fajarse para sacar adelante a los hijos. Y entonces, como los hijos estaban pequeños, ella se había enfermado. Creo que era una enfermedad terminal y el doctor le dijo, mire, o hacemos esto o se muere. Entonces le dijo, usted dele, haga lo que sea, pero no me deje morir porque tengo hijos. E hicieron lo que hicieron y le salvaron la vida. Entonces él habló una vez con esa mujer y le dijo, le hizo una promesa, y le dijo, pero la va a cumplir, y se le quedó viendo y le dijo, mire, cuando yo digo una cosa es porque yo la voy a cumplir, y dice que se quedó asustado el viejito, ¿verdad? Porque era un viejito el que nos daba clases. Entonces yo me imagino que Ruth era una mujer, hermano, sino que era una mujer de hazañas. Ruth capítulo 3 y verso 3. Te lavarás, pues, y te ungirás, y te vestirás tus vestidos, pasarás a la era, pero no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, mira tú el lugar donde él se acostará e irás, descubrirás los pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que debes de hacer. Y le respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo, lo que su suegra le mandó, o le mandaba, ¿verdad? Porque es, da continuidad. Y como Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y palpó, y aquí que la mujer que estaba acostada a sus pies. En esta época hubiera sido, se le hubiera tirado encima de una vez, ¿verdad? Pero era Ruth también, ¿verdad? A los pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera gracia que la primera, no yendo tras los mancebos, sean pobres o sean ricos. Y es el verso 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la puerta de mi pueblo sabe que eres mujer de proezas. Tremenda rutina, ¿verdad? Lo primero que vemos aquí en este capítulo es que lo que le dice Noemí, te lavarás. Estas son las características de una mujer de proezas. ¿Qué hace una mujer de proezas? Se lava, se consagra para el Señor, se ministra. ¿Quiere usted hacer proezas? Hay que consagrarse, ¿verdad? Claro, en determinado momento, en una situación crítica, aunque la gente esté mal, Dios los ayuda. Pero andar en esas hazañas, nosotros no estamos llamados a andar en esas hazañas. Si la Biblia dice que irán de victoria en victoria y verán al Señor en Sion. Denle un aplauso al Señor. Pero ahí dice, y grande hazaña en hazaña. En una situación crítica se hizo al quite porque cachito más se lo mataban, pero así no, hombre. Así no. Vivir así raspado, no solo en los estudios, sino que en la vida, no, hermano. Nosotros no estamos llamados para eso. Cambio a Ruth le dice, lávate, conságrate, ministrate y busca tu liberación. ¿Verdad? O sea, no se trata de que, no se trata de que el sábado se fueron a bailar al club de los obreros, ¿verdad? O a Guatemala Musical y el viernes viene a danzar a la iglesia. No, 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 no. No, no, no. Dice la hazaña, hermano. Miren, solo fui a la casa a cambiarme y vine. A la gran. Y vine a mi privilegio. Ese no es una hazaña, estás en pecado. Pero aquí, esta mujer, Rutía, que es figura de la iglesia, se lavaba, se consagraba. Si no podía vencer el pecado, se ministraba y se ministraba y se ministraba hasta que Dios le daba la victoria absoluta sobre ese problema. La otra es, te ungirás. ¿Qué necesitamos para hacer proezas? Ser ungidos por el Espíritu Santo. Y en algún momento, hermano, incluso nosotros también podemos orar por nosotros, ¿verdad? Usted puede orar por usted mismo, ¿verdad, hermano? Pues, tal vez usted se siente enfermo, solo por poner un ejemplo, agarra un poco de aceite. Se puede echar aceite y orar por usted mismo, ¿verdad? Esa sería una forma de unción. Pero sí necesitamos también ser bautizados, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, para hacer otro nivel de hazañas, ¿verdad? Hazañas, pero ya de otro nivel. Ya depende de cada uno de nosotros buscar el bautismo con el Espíritu Santo. De hecho, hermano, todos los días deberíamos, los que no han sido bautizados, ¿verdad? De todos los días pedirla, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí oran cuando comen? Pues deberíamos orar más pidiendo el bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo más que cuando se ora por comer, o más que pedir trabajo, o más que pedir que el Señor nos sane, ¿verdad? Porque cuando alguien, no, o más que andar pidiendo traída a los patojos, ¿verdad? Señor, que llegue una tremenda sierva a la iglesia. Ya hay, ya hay. Más que eso, pedir el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, porque eso, hermano, nos va a habilitar para hacer hazañas ya más poderosas de parte de Dios, ya no solo personales tuyas, ni solo familiares, sino que ya en el reino de los cielos. La otra situación es que le dicen que se vista, ¿verdad? Bien interesante, ¿verdad? No vas a andar enseñando lo que no tienes que andar enseñando. ¿Por qué a veces hay hermanas que les enseñan a sus hijas que en lugar de vestirse, ya casi se desvistan, ¿verdad? Sí, así hay hermana. No, hombre, lo que tenés que enseñarlo. No, hombre. Entonces, aquí, ella le dice, no, Ruth, no vas a andar enseñando nada a nadie, le dijo. Vístete. Y esa vestidura, figura de la cobertura, ¿verdad? ¿Quieres tú hacer hazañas? Tienes que vestirte, tienes que reconocer autoridad. Como aquel centurión romano, ¿verdad, señor? Yo le digo a un soldado, ve y va. Ven y viene. Y le digo a mi criado, haz esto, ¿y qué? Y lo haz. Y el señor le dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Ese no era un hombre de hazañas. Después le dice, pasarás a la era era donde se guardaba el trigo es figura, o los granos, ¿verdad? Y uno de esos granos era el trigo es figura de la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren hacer hazañas? Hay que estar en la era. Hay que estar oyendo la palabra de Dios, hay que estar leyendo la palabra de Dios, hay que estar meditando en la palabra de Dios, y cuando el Señor necesite a alguien que haga hazañas, ahí vas a estar tú, vas a ser tú. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Pero hay que estar en la era. Hay que estar comiendo la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios, comiendo la palabra de Dios. y vamos a ser, los hombres vamos a ser hombres de hazañas, y las mujeres van a ser mujeres de hazañas, mujeres de hazañas. ¿Qué más? Y le dice, descubrirá los pies y te acostarás ahí. Humildad, ¿verdad? ¿Quiénes quieren hacer hazañas? Amén. Hay que ser humildes. Pregúntele que sea la parte de usted, ¿es humilde, hermano? ¿Mucho, poco o nada? Bueno, pero estamos llamados a hacer hazañas, ¿verdad? Si no, ay, así como algunos, incluso algunos predicadores, ¿verdad? Es que yo ayuné y oré por los hermanos y se sanaron. Yo intercedí, yo oré, yo ayuné, yo me iba desde mi casa a la iglesia de rodillas y por eso se sanaron. ¿Solo hablando de él? No. Hay que ser humildes y Dios nos va a usar para hacer hazañas. Mire lo que dice en el punto 6. Yo le puse unos numeritos ahí. Él te dirá lo que debes hacer. Aquí es bien interesante, hermano. Descubrirá los pies, te acostarás allí y Él te dirá lo que debes hacer. ¿Qué necesitaba hacer Ruth en ese caso, hermano? Escuchar. Escuchar. En el Evangelio es súper importante escuchar. Es súper importante escuchar. ¿Quieres tú hacer hazañas? Escucha, no oír. No oír, sino que escuchar. A pesar de que a veces puede ser que hayan estorbos, ¿verdad? Por eso, hermano, es que no es normal, por ejemplo, cuando estamos aquí en la iglesia, estamos predicando y a veces allá afuera hay una gran bulla. Eso no es normal. Claro, ahorita no hay, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces es más fácil que escuchemos. ¿Me está escuchando? Bueno. Después le dice, mire cómo responde esta mujer, él te dirá todo lo que debes de hacer. Y le respondió, haré todo lo que tú me mandes. Es que bonito, a mí me gustó eso. Haré todo lo que tú me mandes. Que es esa mujer, sí, hermano, mi respeto. ¿Verdad? Pero no sé cómo le pasa a usted, tal vez le da una instrucción a su hijo, andase tal cosa, solo termino de ver el partido y acaba de empezar. Cambio Ruth, ¿no? Haré todo lo que me mandes. O se les da una instrucción, pero cualquier cosa, ¿verdad? Pero, hermano, qué sé yo, ¿verdad? Vení temprano, pero. Cambio Ruth, no. Haré todo lo que tú me mandes. Ni siquiera se puso a discutir, pero ¿por qué me tengo que poner a los pies? ¿Por qué tengo que bañarme? ¿Por qué tengo que ungirme? ¿Por qué tengo que vestirme? No, sino que lo que le dijeron, eso hizo. Eso hizo. Pero, claro. Ruth, ¿no? ¿Verdad? En lo que aquel anda, pero ya otro hizo la hazaña, ¿verdad? Eso puede ser en el trabajo, incluso, ¿verdad? En el trabajo. Necesito un reporte, pero. Pero ahorita, ¿para qué? Todavía estamos a 5 de mes y el reporte es para fin de mes. Pero si te lo están pidiendo es porque lo quieren. No, pero ¿por qué tan rápido? Porque le dio la gana pedirlo. No, es que la gana de molestarme a mí. No, hombre. No. Hacelo y ya. Digo yo, pues. Haré todo lo que tú me mandes. ¿Cómo estamos ahí nosotros? Es que pero, hermana. ¿Por qué no viste a la iglesia? Pero. Descendió pues a la era. A nosotros nos conviene ser humildes, hermano. Porque al humilde dice la Biblia que Dios le da gracia. Por eso, hermano, mire. Sea humilde y hable a los demás hermanos de la iglesia, hombre. Le conviene a usted. Descendió pues a la era. Fíjese que hay gente que, hermano, Hay gente tan orgullosa, se la lleva de humildes, pero no son humildes, que ni siquiera pueden pedir un favor. Lo llaman a usted y dice, hermano, fíjese que se me quedó tirado mi carro. Y está esperando a que el otro le ofrezca la ayuda en lugar de pedirla. Hermano, hombre, hay que ser humilde. Ruth era humilde e hizo hazaña. Ay, ¿qué hazaña hizo? Está en la genealogía de Jesús. Y ninguna otra, pues, porque el Señor ya vino también, ¿verdad? Pero ella y Rahab. Y a Ruth se menciona y a Rahab se menciona. En la genealogía, cuando están dando la lista, la mencionan a ella. De Ruth la Moabita, se menciona. Y todas las mujeres de antes y después no se mencionan, solo a los hombres. Pero en el caso de ella y Rahab y alguna otra, se mencionan. Es una tremenda hazaña, pero ella era humilde. ¿Por qué no te gusta que te regañen? Es que, pero, era humilde e hizo todo lo que su suegra le había mandado, ¿verdad? Pero se me olvidó, ¿verdad? Pero se terminó la batería. ¿Por qué no me llamaste? Es que no tenía saldo. ¿Y por qué no fuiste a un teléfono? Es que no se me ocurrió. Pero. Cuando yo estaba en el trabajo, hermano, en esas épocas raras de algunos años que llueve demasiado, en Ginas entró al trabajo y con su pantalón así arremangado, sin calcetines, ¿verdad? Con todas las tichas ahí enseñando. ¿Sí? Y eso usé para darle a otro que siempre llegaba tarde, miramos, no le sabía el nombre. Uno vino en jeans, vino así, y vos venís tarde siempre. ¿Cómo estamos nosotros ahí, hermano? ¿Hacemos lo que nos dicen o pero? Pregúntele que sea la par suya. Pero, dígale. Pero. Pero. No, ¿verdad que no? Bueno, el Señor nos va a ayudar. Dígale que sea la parte del Señor, lo va a ayudar. El Señor va a ayudar, hermano. Nos va a ayudar el Señor, exactamente. Nos va a ayudar el Señor a todos nosotros. Hizo todo lo que su suegra le mandó. Verso 9. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Aquí, hermano, nosotros necesitamos saber quiénes somos nosotros. Necesitamos saber quiénes somos nosotros, hermano. Yo necesito saber quién soy yo. Por ejemplo, yo necesito saber que Dios me llamó y me puso a mí como pastor. Usted necesita saber quién es usted, hermano. Usted, nosotros como congregación somos una congregación de proezas. Usted, hermano, tiene que ser un hombre de proezas. Y usted, hermana, una mujer de proezas. El problema es que a veces hay algunos que no saben quiénes son ellos. Como lo dijimos la vez pasada, son águilas metidos entre gallinas, ¿verdad? Bueno, que no andan entre sopes, ¿verdad? Si no, estaría más complicado eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las señoritas tienen que saber que son mujeres de proezas. Y no porque algún marihuano le sirve a ella. Ay, estoy enamorada, hermano. No, hombre, usted tiene que saber quién es usted. O las hermanas que aunque ya están casadas, también tienen que saber que ya está casada. Ya es cuete quemado. Ah, no, hermano, todavía levanto polvo. No, hombre. O los hermanos, ¿verdad? Incluso así dice el apóstol Sergio con los pastores, dice, hermano, mire, si a usted que está casado una mujer le hace ojitos, no crea, ese es el diablo, si usted es feo, dice, ¿verdad? Recuerda que hemos hablado acerca de las preguntas que hace Jesús, vamos a seguir hablando porque es bien importante. Cuando ella le respondió, ¿y quién eres? Se tuvo que decir la verdad, se tuvo que examinar, soy Ruth, tu sierva. Sabía quién era ella, ¿verdad? Sabía quién era ella. Y eso le ayudó a hacer proezas, porque de último en el verso 11 le dice, toda la puerta de mi pueblo. Las puertas en la antigüedad eran bien importantes, porque en las puertas era donde se platicaba todo. Eran los noticieros de aquella época, ¿verdad? Mira este otro. Todavía tenemos unos minutillos. Proverbios 12:4. La mujer de proezas, ahí dice virtuosa, pero es la misma palabra hebrea que está en este salmo que leímos, donde dice: en Dios haremos proezas. Es la misma palabra hebrea. La mujer de proezas es corona de su marido. Mas la mala, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Ahora mire cómo dice la versión moderna: la mujer de acendrada virtud. Y la palabra acendrar es depurar, purificar en la acendra los metales preciosos por la acción del fuego. O sea, esta es una mujer o una congregación, y en figura un hombre o un hombre que lo pasan por el fuego de la prueba. Y no se quiebra, ¿verdad? No deja de buscar al Señor, no deja de hacer lo que tiene que hacer, porque la pasan por el fuego. ¿Para qué pasan por el fuego a esta mujer? Para purificarla, ¿verdad? Si hay hermanos, ¿y por qué no vas a la iglesia? Ah, es que muchos problemas, hermano, muchos problemas. Viera que en mi casa, muchos problemas. Así no vas a hacer proezas. El chiste es, o el asunto es, o la clave es, que a pesar del fuego, de la prueba, nosotros sigamos avanzando y buscando al Señor. A pesar de las adversidades, a pesar, hermano. Yo no sé si usted tiene adversidades, y no sé qué adversidades tiene, pero usted no puede quedarse llorando en su casa. Los hombres y las mujeres que hacen proezas son que, a pesar del fuego de la prueba, ahí están, buscando al Señor, sirviéndole al Señor, perseverando en hacer el bien, como dice la Biblia. Claro, yo sé que el fuego de la prueba es el fuego de la prueba. Pasamos pruebas, adversidades y situaciones que están fuera de nuestro alcance y que a veces no podemos resolver, pero nuestra fe tiene que permanecer firme, ¿verdad? Como haces algunas enfermedades terribles, pero si hay que llorar, pues hay que llorar, pero seguir avanzando, porque así es como se hacen proezas. Yo considero, hermano, que a veces hay hermanos que le dan clases a uno de valentía, ¿verdad? Hermanos que están enfermos, qué sé yo, de cáncer, y no dejan de buscar al Señor. Pero los que hacen proezas, hermano, están metidos en medio del fuego y ahí están buscando al Señor, ¿verdad? Padre bendito, Padre misericordioso, es una obra poderosa en cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, adiestra nuestras manos para la guerra, Señor, adiestra nuestras manos para la guerra. Y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, para que podamos hacer hazañas, hacer proezas, como lo dice tu palabra. Y que en cada uno de nosotros, Señor, se cumpla tu palabra que dice: en Dios haremos proezas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios.